Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, queridos oyentes. Comienza aquí un informativo de la Diócesis de Getafe. Reciban un saludo de Paloma Fernández Arias. Comenzamos el mes de mayo, este mes dedicado tradicionalmente a la Virgen María y este domingo especialmente a las madres. Así que vamos a empezar felicitando a nuestras madres y a todas las madres de la diócesis en este domingo tan especial dedicado a ellas. Un beso para ti, mamá. John Valdés, buenos días. ¿Quieres aprovechar para felicitar a tu madre?
Buenos días, Paloma. Pues por supuesto, ya que me das la oportunidad.
Claro.
Madre, muchísimas felicidades, te quiero mucho. Eres el mayor regalo que podía haber recibido de Dios. Eres una pedazo de madre. Y nada, te quiero mucho y felicidades.
¡Qué bonito! Bueno, precisamente dedicado a la Madre de Jesús, la Virgen María, se ha iniciado ayer un importante camino de peregrinación que lleva por lema Madre, ven.
Esta peregrinación llevará la imagen de la Virgen de Éfeso desde la Basílica del Pilar en Zaragoza por los principales santuarios marianos de España, para concluir el 12 de octubre a los pies del Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles de Getafe.
Bueno, y para el 25 de julio está prevista su presencia en Santiago de Compostela y desde ahí va a continuar su peregrinación hasta llegar a Getafe. Cientos de personas se han inscrito ya para acompañar la imagen peregrina en cualquier momento de su recorrido. Pero si nos están escuchando y quieren sumarse a la iniciativa, no duden en hacerlo a través de la web www.madreven.es.
Y si hablamos de peregrinaciones, no podemos dejar de mencionar también al peregrino que unió Valdemoro con China, el jesuita Diego de Pantoja, de quien les hablaremos en esta Iglesia Noticia de la Diócesis de Getafe.
Así es, ese es el tema principal de este informativo diocesano. Pero antes, como cada domingo, vamos a escuchar a nuestro buen sacerdote y colaborador José Antonio Medina, que hoy nos trae una nueva florecilla del Papa Francisco. José Antonio compartirá hoy con nosotros una bonita historia sobre la confesión. Buenos días, José Antonio.
Hola Paloma, hola amigos. Hoy vamos a conocer una florecilla sacramental del Papa Francisco. ¿Sabía usted que él habla de la bendita vergüenza de la confesión? Así es. En una consoladora homilía del lunes 29 de abril de 2013, el Papa Francisco afirma que el confesionario no es ni una lavandería que elimina las manchas de los pecados, ni una sesión de tortura donde se infligen golpes. La confesión es, más bien, un encuentro con Jesús donde se toca de cerca su ternura, pero hay que acercarse al sacramento sin trucos o verdades a medias, con mansedumbre y con alegría, confiados y armados con aquella bendita vergüenza, la virtud del humilde, que nos hace reconocernos pecadores. Esto es lo que sucede en el sacramento de la reconciliación. Tantas veces, dijo el Papa, pensamos que ir a la confesión es como ir a la lavandería, pero Jesús en el confesionario no es un lavandero. La confesión es un encuentro con Jesús que nos espera como somos. Estamos avergonzados de decir la verdad, hice esto, pensé aquello, pero la vergüenza es una verdadera virtud cristiana e incluso humana, la capacidad de avergonzarse. En nuestra tierra, a los que no pueden avergonzarse, le dicen sinvergüenza. Este es uno sin vergüenza, porque no tiene la capacidad de avergonzarse. Y avergonzarse es una virtud del humilde. Jesús nos espera a cada uno de nosotros, reiteró citando el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 30. Vengan a mí todos los que están fatigados y sobrecargados, incluso del pecado, y yo le daré descanso. Lleven sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esta es la virtud que Jesús nos pide, la humildad y la mansedumbre. Ahora, ¿cómo debemos ir hasta el Señor, así, con nuestra realidad de pecadores? Con confianza, incluso con alegría, sin maquillaje. Nunca debemos maquillarnos delante de Dios, ir siempre con la verdad. Y concluyó, esto nos da aliento, es bello, ¿no? Y si tenemos vergüenza, bendita vergüenza, porque eso es una virtud. Que el Señor nos dé esta gracia, este valor de ir siempre a Él con la verdad, porque la verdad es la luz, y no con la oscuridad de las verdades a medias o de las mentiras delante de Dios. Así hemos conocido que el Papa Francisco habla de la bendita vergüenza de la confesión. Nos despedimos por hoy. En el próximo episodio conoceremos una nueva florecilla del Papa Francisco. Les esperaré con ilusión. Bendiciones.
Pues muchas gracias, José Antonio, por esta preciosa florecilla. Estamos aprendiendo muchísimas cosas que no sabíamos sobre el Santo Padre. Te esperamos el próximo domingo. Mientras, vamos ya a conocer la actualidad diocesana con el invitado del programa de hoy. La Delegación Episcopal para la Cultura está preparando los actos para festejar durante todo el mes de mayo el 450 aniversario del nacimiento del jesuita Diego de Pantoja, natural de Valdemoro. Pantoja es mundialmente reconocido por sus aportaciones matemáticas, astronómicas y musicales, pero sobre todo por la fuerza de su evangelización en China y por crear lazos con el Lejano Oriente y con Iberoamérica. Un hombre inteligente, apasionante y apasionado por Cristo, del que queremos hablar hoy con Carlos García Costoya, que es el editor de uno de los mejores libros sobre este jesuita, Diego de Pantoja, un puente con la China de los Ming. Carlos García, muy buenos días y gracias por estar hoy con nosotros en esta mañana de domingo.
Buenos días a vosotros.
Bueno, queremos repasar contigo algunos de los acontecimientos más interesantes de la vida de Diego de Pantoja y nos gustaría saber primero qué es lo que le lleva hasta China en pleno siglo XVI, cuando las relaciones pues con aquellas tierras eran difíciles o casi imposibles y no hablemos ya de evangelizar.
Bueno, la atracción por la misión forma parte de la vocación jesuítica desde los momentos fundacionales de la compañía. Y esto es algo que en aquella época, en el siglo XVI, se añadía lo que se ha bautizado como la llamada de Oriente, que era el deseo de misionar a Oriente respondiendo al ejemplo, a la llamada que hizo San Francisco Javier pidiendo misioneros para esta tierra.
¿Y cómo era esa China a la que llega Diego de Pantoja?
En cierto sentido, la China de la época era muy parecida a la China actual. Sigue siendo prácticamente la misma. Mucho recelo ante la injerencia externa, un mundo totalmente cerrado, en el que hay que dar pasos muy, muy pequeñitos para conseguir cosas, y en cualquier momento puede resbalar y te pueden echar de allí, como le acabó ocurriendo a Pantoja, que fue expulsado y murió en el exilio.
¿Y cómo consigue, algo que a mí me parece pues sorprendente, entrar en la ciudad prohibida y bueno, hacer migas con el pueblo y con el emperador, nada menos?
Bueno, eso fue un episodio un pelín más largo, o sea, es que hay que contarlo con un pelín más de calma. En el año 1500, Pantoja no fue el primer jesuita que llegó a China, y primero fue el padre Ricci, Mateo Ricci, famoso en todas partes. En el año 1598 llegó por primera vez a Beijing y fracasó. Se toparon con las puertas cerradas de la ciudad prohibida y no pudieron hacer nada. Regresaron, volvieron a la base de Macao, donde estaba el provincial de la zona, y organizaron un segundo viaje en el que ya sí participó el padre Pantoja. Y para hacer este viaje siguieron el protocolo estricto que tenía la Casa Real China, o Casa Imperial China, por decirlo de alguna manera. Queda presentarse con toda la sumisión del mundo, ante las puertas de la ciudad prohibida, y dejar unos regalos para el emperador acompañado de un memorial. Con estos regalos se pretendía despertar la atracción del emperador y que les llamase y le recibiese. Les dejaron varios regalos, entre ellos cosas que no había en Oriente en aquella época que despertaron su atención. Por un lado, les dejó tres cuadros, pinturas al óleo de materia religiosa. La pintura al óleo no se estaba extendida en China. Luego les dejó libros. Libros sí había muchos en China, pero unos libros completamente distintos, con decoraciones europeas, con los mapas más importantes de la época. Le dejaron varios relojes, sobre todo uno mecánico que cautivó al emperador, y un clavicordio, un instrumento musical que no lo conocían. Dejaron los regalos, y entonces, poquito tiempo después, empezaron a llamarles al palacio, primero porque los relojes se les había acabado la cuerda y no sabían los chinos darle cuerda al reloj. Entonces enseñaron a manejar el reloj, y luego Pantoja les enseñó a tocar el clavicordio. Y así fue como entraron poquito a poco en la ciudad prohibida.
Con inteligencia y mucha astucia, por lo que veo. Bueno, además, sí que es verdad que tenían que ser muy inteligentes Mateo Ricci y Diego de Pantoja para conseguir integrarse en una cultura tan distinta y para conseguir hablar de Cristo a un pueblo que adoraba a Confucio, ¿no? ¿Cómo lo hizo?
Bueno, aquí se da un fenómeno que se conoce con el nombre de inculturación, que aquí la clave está en respetar las tradiciones de la zona, pero a la vez presentar el mensaje evangélico, porque la misión es evangelización. Esa es la clave. Entonces lo que hacen primero es respetar al otro, segundo, estudiar al otro, y finalmente centrarse en lo que los une en vez de centrarse en lo que los separa. Muchas veces las semejanzas entre las personas son muy grandes y las diferencias poquitas nos fijamos en lo que nos separa. Ellos hicieron justo lo contrario, centrarnos en lo que nos une. Y tuvieron una cosa clara: el confucianismo es una espiritualidad, una filosofía, no una religión. Entonces adaptaron la religión cristiana a los términos de la filosofía de Confucio.
Bueno, se nos va acabando el tiempo de la entrevista. Con estas breves pinceladas esperamos que, pues, que nuestros oyentes hayan abierto un poco de boca. Te damos nosotros las gracias. En tu editorial Serión se puede conseguir este libro sobre Diego de Pantoja. Sabemos además que vais a lanzar otro próximamente y te traeremos de vuelta a nuestro programa para que nos sigas contando cosas de Diego de Pantoja y del nuevo libro. Un fuerte abrazo, Carlos.
Gracias a vosotros, Paloma, y felices en este día tan especial.
Bueno, y a ustedes les invitamos también ahora a escuchar al delegado de Cultura de nuestra diócesis, Jesús Folgado, que nos va a contar brevemente cómo vamos a festejar este aniversario en la diócesis de Getafe.
Bueno, y queremos celebrar el 450 aniversario de este hombre al que hoy día la República Popular China le considera como uno de sus grandes científicos, ¿no? Por todo el desarrollo de la música, de la lengua china, de la astronomía, de la matemática. Y lo vamos a hacer en tres actos. El primero será un encuentro académico que tendremos con distintos profesores de España y de fuera de España, donde queremos ver desde distintos aspectos esa época y la persona de Diego de Pantoja. Será un encuentro académico digital. Aquello será el 5 de mayo a las 8 de la tarde. Y aquellos que deseen participar, bueno, pues tienen que inscribirse. Pueden ver en nuestras redes sociales o en la web del Obispado también cómo inscribirse. Después tendremos el 29 de mayo a las 5 de la tarde una misa en chino, ¿no? Un funeral en chino por Diego de Pantoja. Es una manera de agradecer la comunidad china presente en España pues a uno de sus grandes evangelizadores, ¿no? Será en la parroquia de Valdemoro y después de ese funeral tendremos una misa también en chino, una conferencia también en chino explicando a la comunidad china que es residente en Madrid, residente en España, quien es Diego de Pantoja. Y por último, el 31 de mayo vamos a tener otra misa por él y una conferencia de uno de sus biógrafos, del hermano Venceslao, un jesuita, un estudioso de Diego de Pantoja. Y les invitamos a todos, tanto a ese encuentro digital como a esas celebraciones. Sabemos que el 29 será todo en chino, ¿no? El idioma es el chino, y el día 31 será en español. Y muchísimas gracias, Paloma, por acogernos nuevamente.
Pues gracias a ti, Jesús. Allí estaremos. Y dejamos ya a Diego de Pantoja y nos vamos con John Valdés, que nos trae el apunte cultural de la semana.
En el Minuto Cultural de hoy les hablamos de un interesante concurso de pintura religiosa para estudiantes. La Asociación Eventos y Actividades para la Asignatura de Religión, asociación vinculada a Beni Veras Educación, ha puesto en marcha un año más varias actividades para promocionar la asignatura de religión. Una de ellas es la convocatoria nacional del concurso de pintura religiosa, en la que ya han participado más de 10.000 alumnos. Pueden participar alumnos de todos los centros educativos públicos, privados y concertados de España. Hay cuatro categorías: infantil, primaria, secundaria y educación especial. Los trabajos pueden ser enviados por los profesores de religión o de forma individual por cada alumno y la fecha tope de entrega es el 14 de mayo. Toda la información para participar se puede consultar en la página veniverasducación.com.
Pues qué bonita y artística iniciativa, gracias John. Pero esa no es nuestra única propuesta, hoy hay alguna otra en la agenda del fin de semana. Vamos a mirar. Curso de dirección de coro en Fuenlabrada.
La parroquia San Juan Bautista de Fuenlabrada ha organizado un curso de dirección de coro que tendrá lugar desde el 18 al 20 de junio y será impartido por el maestro italiano Gabriele Conti. El curso está abierto a un máximo de 10 directores y se exigen conocimientos básicos de teoría musical, buena entonación y lectura cantada.
Comienza el seminario de Vida en el Espíritu en Alcorcón.
El grupo Teruá Alcorcón, perteneciente al movimiento de la Renovación Carismática Católica, ha organizado un seminario de vida en el Espíritu en la parroquia Inmaculada Concepción de Nuestra Señora. Esta actividad, que ha comenzado el pasado viernes a las 8:30 de la tarde, se desarrollará hasta el 29 de mayo.
Pues con todas estas noticias hemos llegado al final de este informativo diocesano. Que pasen un feliz domingo y sigan informados en COPE y en nuestra página web, diocesisgetafe.es.